Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en una de esas transformaciones que, casi sin hacer ruido, están redibujando por completo un sector profesional. Hablamos de la resolución de conflictos aquí en España y de cómo una nueva ley está intentando cambiar, bueno, no solo un procedimiento, intenta cambiar una mentalidad, pasar de la confrontación casi por sistema a lo que algunos ya llaman una cultura del acuerdo. Y para entender esto desde dentro, desde la piel de los profesionales que van a estar ahí en primera línea, tenemos un material muy, muy específico. Es el temario, la descripción de un curso de formación de SFEM, la Escuela Superior de Formación Empresarial. Un curso que está diseñado, pues, a medida de la nueva Ley Orgánica 1/2025. Así que la misión hoy es usar este material como una hoja de ruta, por así decirlo. Queremos desgranar qué significa esta ley en la práctica, en el día a día, ver qué herramientas se vuelven indispensables y cómo la mediación, bueno, está dejando de ser una opción más para convertirse en una pieza clave del sistema judicial. Vale, pues vamos a ello, vamos al grano. El punto de partida, la frase que lo cambia todo, es que la Ley Orgánica 1/2025 establece la mediación como requisito de procedibilidad. Suena muy técnico, pero las consecuencias son enormes. ¿Qué significa esto para un abogado, para un mediador en su rutina?
Pues significa un cambio de paradigma total, absoluto. A ver, hasta ahora la mediación era como una puerta a la que podías llamar, o no, era voluntario. Ahora, para un montón de asuntos civiles y mercantiles, esa puerta se ha convertido en un pasillo y tienes que pasar por él obligatoriamente antes de llegar a ver a un juez. El primer módulo de este curso de SFEM lo deja clarísimo. Lo que se espera es un aumento masivo, vamos, casi un tsunami de casos que van a llegar a mediación.
O sea que el volumen de trabajo se va a multiplicar, eso está claro. Pero me pregunto qué pasa con el tipo de trabajo. Porque una cosa es mediar con dos partes que han elegido estar ahí, que tienen algo de voluntad de entenderse, y otra muy distinta es sentar a dos personas que están ahí porque les obliga la ley. ¿No hay un riesgo de que esto se convierta en un puro trámite? En plan, una casilla que marcas y a la batalla real, al juicio.
Ya no es solo un facilitador. Ahora es también el gestor de un proceso que es obligatorio. Su rol, de repente, es estratégico. Es central. Y con eso, claro, surgen dilemas éticos mucho más complejos. ¿Cómo gestionas la frustración de alguien que se siente forzado a estar ahí? ¿Cómo te aseguras de que la participación es de verdad y no solo estar de cuerpo presente para cumplir el expediente? La ley pone el escenario, pero la habilidad del mediador es lo que decide si la obra acaba bien o no.
Entiendo. Y parece que el material del curso ataca justo esa idea desde el principio. Fíjate que no empieza con artículos de la ley. Empieza con un caso práctico que se llama el caso de Julia y la cláusula sorpresa. La idea parece ser esa, ¿no? Meter al profesional en la complejidad humana y legal desde el minuto uno. Que entienda que su nuevo rol no es solo técnico, es profundamente humano. Vale, si el escenario es más complejo, con gente que muchas veces no quiere estar ahí, las herramientas de siempre a lo mejor no bastan. El temario del curso dedica mucho espacio a las habilidades clave. Habla de escucha activa y validación emocional. A primera vista, puede sonar un poco abstracto, casi de autoayuda. ¿De verdad son tan importantes en un conflicto por una factura o una herencia?
Absolutamente. Y no son nada abstractas. Son herramientas de una precisión casi quirúrgica. Mira, la escucha activa no es solo cállate mientras habla el otro. Es una técnica para decodificar todo el mensaje. Escuchas las palabras, sí, pero también el tono, lo que no se dice. Es buscar el interés real que hay detrás de la posición. La posición es, quiero 50.000 euros, pero el interés puede ser, necesito seguridad para mi familia. Si te quedas en la posición, solo puedes regatear. Si llegas al interés, puedes encontrar 10 soluciones distintas.
¿Y la validación emocional? ¿Cómo funciona eso? Porque suena un poco a dar la razón. Y si en una mediación le das la razón a uno, has perdido al otro.
Es que ese es el matiz clave. Validar no es estar de acuerdo. Validar es reconocer que la emoción del otro es legítima. Es poder decir, entiendo que esta situación le esté causando una frustración y un enfado enormes. Con esa frase no has dicho que tenga razón en el fondo del asunto, pero le has dicho, veo cómo te sientes y es normal que te sientas así. Eso desarma, baja la hostilidad y crea una mínima base de confianza. Y sin esa base es imposible construir nada. El curso lo aterriza con técnicas como la reformulación. Coges una acusación del tipo, es que nunca cumple lo que promete, y se lo devuelves de forma neutra. Algo como, entonces, si le he entendido bien, para usted es crucial que los acuerdos que se alcancen sean fiables, ¿es así? Cambias el ataque por la búsqueda de soluciones.
Me llama la atención un testimonio que aparece, de una psicóloga, Eva M. Dice que lo que más le ayudó fue el método de enseñar con historias. Y menciona un caso, el silencio de Álvaro. Esto sugiere que no vale solo con definir la técnica, hay que verla funcionando.
Exacto. Pensemos en ese caso, el silencio de Álvaro. Podría ser una mediación familiar con un adolescente que no quiere hablar. Se niega, no hay palabras que escuchar. ¿Qué haces? Pues ahí entra la validación de lo no verbal. El mediador podría decir, Álvaro, veo que no te apetece hablar. Entiendo que estar aquí puede ser muy incómodo para ti. Estás validando su silencio, su resistencia. Y a veces, fíjate, ese simple reconocimiento es la primera grieta por la que empieza a entrar un poco de luz. Se trata de crear un espacio seguro, no para estar de acuerdo, sino simplemente para poder estar.
Entiendo. Entiendo la teoría de la validación y la escucha para crear un buen ambiente. Pero, claro, al final llegas al hueso del conflicto, al punto de bloqueo, el no rotundo. Y el temario del curso introduce aquí, de forma muy directa, los principios de negociación según Harvard. ¿Por qué este modelo? ¿Es una especie de fórmula mágica?
No, mágica no, pero sí es un método increíblemente sólido. Cambia por completo el enfoque de la negociación. Se hizo muy popular en el mundo anglosajón, sí, pero sus principios son universales, porque apelan a la lógica, a resolver problemas. El primer principio, y el más famoso, es separa a las personas del problema. En un conflicto muy enquistado, la otra persona es el problema. El método de Harvard te obliga a reformularlo, a pensar, nosotros dos tenemos un problema en común que tenemos que resolver juntos. Ya solo eso cambia toda la dinámica.
Suena muy bien en la teoría, pero en una disputa entre vecinos con años de rencor, ¿de verdad se puede separar a la persona del problema? Para ellos, muchas veces, la persona es el problema.
Ahí está la habilidad del mediador. No se trata de pedirles a ellos que lo hagan. Se trata de guiar la conversación para que ocurra. Y eso se logra con el segundo principio. Céntrate en los intereses, no en las posiciones. El mediador tiene que hacer de detective de intereses. ¿Por qué es tan importante para usted esa plaza de garaje? ¿Es por comodidad? ¿Por valor sentimental? ¿Porque siente que es una cuestión de respeto? Y tirando de ese hilo, a lo mejor descubres que la plaza no es lo importante, sino la necesidad de sentirse respetado. Y el respeto se puede satisfacer de muchas otras maneras.
Y a partir de ahí, el modelo propone generar muchas opciones antes de decidir. Y luego usar criterios objetivos para evaluarlas. Me imagino que eso ayuda a despersonalizar la decisión final.
Exactamente. En lugar de una batalla de mi oferta es esta y de aquí no me muevo, la conversación se convierte en otra cosa. Se convierte en, vale, tenemos estas 5 soluciones posibles, vamos a evaluarlas, según el valor de mercado, según la normativa municipal, según un informe técnico. La decisión se basa en la razón, no en quién ha cedido más. Es un cambio radical. Lo confirma un abogado y mediador, Luis R., en su valoración del curso. Dice que estas estrategias le dieron un método claro para desbloquear situaciones que antes le parecían un callejón sin salida.
El caso práctico que usan aquí, el precio del acuerdo, es muy sugerente. Da a entender que el objetivo es encontrar un valor que va más allá del dinero.
Por supuesto. Es que el precio de no llegar a un acuerdo puede ser altísimo. Años de litigio, costes emocionales, relaciones rotas para siempre, un estrés constante. A veces, el mejor acuerdo no es el que te da más dinero, es el que te devuelve la paz. Y hacer que las partes vean ese precio oculto es una de las tareas más importantes del mediador.
Todo esto dibuja un proceso muy racional, muy estructurado. Pero la realidad de un conflicto a menudo es caótica, es emocional. Y me fijo en que el curso no evita esa parte, digamos, más sucia. De hecho, le dedica un módulo a escenarios complejos, con títulos de casos muy gráficos, como El grito en la sala virtual. Habla de partes desequilibradas o desreguladas emocionalmente. ¿Cómo aplicas los principios de Harvard cuando alguien está perdiendo los papeles en una videollamada?
Es que no se pueden aplicar. Directamente. Sería como intentar explicarle la teoría de la relatividad a alguien que tiene la casa en llamas. Lo primero es apagar el fuego. En una situación de alta tensión, la primera y única prioridad del mediador es la desescalada. Y ahí las herramientas no son de negociación, son de gestión de crisis. Implica saber mantener la calma, usar un tono de voz firme pero sereno, dar pausas, a lo mejor hablar con las partes por separado. Tienes que ser el ancla en medio de la tormenta.
Y eso me lleva a una cuestión que a menudo se pasa por alto.
el propio mediador. Estar en medio de esa tormenta, día tras día, tiene que ser agotador. El desgaste profesional, el famoso burnout, tiene que ser un riesgo muy real.
Es el riesgo número uno. Y por eso es tan importante que este temario incluya un apartado específico sobre herramientas para el autocuidado del mediador. Esto no es un extra, es una competencia profesional clave. Si el mediador se contagia de la tensión y la ansiedad, pierde la perspectiva, pierde la neutralidad, pierde el control, su principal instrumento de trabajo es él mismo, su equilibrio, su claridad mental, y cuidar ese instrumento es parte del trabajo.
Una educadora social, Sandra L., lo destaca en su valoración. Dice que le enseñó a mantener la calma y el objetivo en momentos de muchísima tensión. Es interesante que lo resalte una profesional del ámbito social. Quizás en profesiones más de combate, como la abogacía, este coste emocional se ha subestimado siempre.
Es muy probable. El enfoque tradicional del abogado litigante es de resistencia, de lucha. El del mediador es de absorción y transformación de la energía del conflicto. Son roles psicológicamente muy diferentes. Por eso, la sostenibilidad del propio profesional no es un lujo, es una condición indispensable para que el sistema funcione. No puedes guiar a otros a un puerto seguro si tu propio barco se está hundiendo.
Bien, si unimos todas las piezas, tenemos una ley nueva que crea un escenario de mediación masiva, obligatoria. Y esto exige un profesional con un perfil casi híbrido. Sólidos conocimientos legales, sí, pero también habilidades de psicólogo, de negociador, hasta de gestor de crisis. Y además, una gran capacidad de autocontrol. Viendo el curso de SFEM como un todo, ¿cómo responde a la creación de este súper profesional?
Pues mira, si lo analizas, la propia estructura del curso ya es toda una declaración de intenciones. Son 20 horas, 50% teoría, 50% práctica. Ese equilibrio es la clave. Te está diciendo que ya no basta con saberse la ley. Es igual de importante saber gestionar el grito en la sala virtual. Y el hecho de que sea online y accesible desde cualquier dispositivo, pues también habla de la realidad del profesional de hoy, que necesita formación continua, flexible, que se adapte a su vida.
Y luego está el tema de la validación oficial. El certificado tiene un identificador del Ministerio de Justicia. Y es válido para la renovación obligatoria en el registro de mediadores. Esto, supongo, es crucial.
Para dar seguridad, es la pieza que cierra el círculo. Le da al profesional la certeza de que su inversión de tiempo y de dinero es directamente aplicable y cumple con un marco legal que ahora es mucho más estricto. Además, el temario cubre un espectro muy amplio, desde conflictos de vecinos a disputas mercantiles. Y eso refleja otra realidad, que se espera que el mediador moderno sea versátil, capaz de aplicar las mismas habilidades en contextos muy, muy diferentes. Las valoraciones de abogados, psicólogos, etcétera, parecen confirmar eso, esa polivalencia.
Entonces, la imagen que queda es que la Ley 1.20/2025 es mucho más que un cambio de trámite. Es el motor de una profesionalización mucho más profunda del mediador. Le exige unas competencias mucho más sofisticadas.
Exacto. El foco se desplaza. Ya no está en la disputa legal, está en la solución negociada. La filosofía de fondo, esa cultura del acuerdo de la que hablábamos, es que un conflicto bien gestionado no tiene por qué acabar con un ganador y un perdedor. Puede transformarse en un acuerdo duradero que, idealmente, preserve la relación. No se trata solo de cerrar un caso, se trata de construir una solución.
Y esto nos deja con una última reflexión. Todo el material se centra, como es lógico, en las habilidades del mediador profesional para guiar a otros. Pero a medida que esta forma de resolver conflictos se normalice por ley, ¿qué pasará si estos principios empiezan a filtrarse en la sociedad? Si conceptos como la escucha activa, la validación, la búsqueda de intereses ocultos, se vuelven más comunes, ¿cómo podría cambiar eso la forma en que una comunidad de vecinos o una familia afronta sus desacuerdos del día a día, mucho antes de necesitar a un profesional?